Pero más allá de estos análisis puntuales que a mí no me corresponden, y si estás, diríamos, lejos, no estás dentro, te puedes equivocar por no saber las circunstancias que han concurrido, pero yo creo que es mejorable, es mejorable. Yo creo que el entrenador lo sabe, todos los jugadores lo saben. Tienen un run final para poder rectificar un poco esta situación en la clasificación y que tendrán esta oportunidad, yo creo, para sentirse realizados, sentirse felices, tanto el entrenador como cualquiera de los componentes de la plantilla, y a ver si es verdad, si se puede cumplir esta ilusión de poder acercarte o entrar en las competiciones europeas y que dé un rendimiento y una eficacia de cara al marcador mucho mejor de lo que ha hecho hasta ahora.
Y en esta vuelta de fútbol, donde vamos a vivir circunstancialmente, pues para sacar la temporada con estadios vacíos y con todo lo que conlleva esta época tan difícil y complicada que estamos viviendo, pero esto hace, Lorenzo, que para la próxima temporada, pues los aficionados en principio, pues no acudan a los estadios, hay menos dineros de recaudación, de ingresos y demás. ¿Vamos a un mercado a la baja en cuanto a dinero, a fichajes y demás? ¿Vamos a ver un cambio en el fútbol o no?
No, no tanto. Sí es verdad que el fútbol va a tener que pagar las consecuencias de esta situación y circunstancia del COVID-19. Así que pienso que las cosas se van a tranquilizar a nivel de fichajes. Tendrá que volver a exprimir lo que es la idea de que en el fútbol base, en el fútbol formativo, tienen que tener materia prima suficiente para poder trabajarla y poder ponerla a la altura del primer equipo para que pueda competir y que pueda llenar plantillas, pero no como un relleno, sino como posible jugador que pueda participar y dar el nivel. Será más difícil para los equipos que estén en una situación económica apretada, esto está claro, porque los traspasos también serán muy pocos y veremos la revalorización que se pueda hacer o que le puedan prestar los otros equipos.
Antes de dar paso a mis compañeros que están locos por preguntarle cosas a nuestro invitado de honor hoy, Lorenzo Serra Ferrer, en directo Sintonía Cope más Sevilla desde Mallorca. Lorenzo Rubi, la figura de Rubi, cuestionado, ha estado a punto de ser guillotinado, pero ahí está el hombre, ¿no? Y está trabajando y ha declarado que está participando en la planificación de la próxima temporada. Dentro de lo que es la visión de un hombre como usted en el Betis, con la responsabilidad que ha tenido, habiendo sido uno de los grandes entrenadores en el banquillo verde y blanco, y con todo eso, y como aficionado y accionista, sombras y luces de Rubi, y si lo ve para con fuerza para recuperar lo perdido y ser el entrenador del Betis para Europa.
Bueno, Rubí es un buen entrenador. Lo único, diríamos, que no se puede discutir. Otras cosas son las circunstancias, cómo las ha manejado o cómo le han dejado que las maneje. Pero yo conozco personalmente a Rubín, una persona humilde, muy trabajadora y que sabe muy bien lo que lleva entre manos. Claro, un entrenador solo es muy complicado y muy difícil que sea capaz de levantar toda, diríamos, la fortaleza de la plantilla en cuanto a lo futbolístico y como es el primer año también transmitir y conocer lo que es el beticismo y para la afición con la que trabaja, ¿no? También las personas que están en su entorno, su equipo técnico, no lo conozco y también la gente que está en el club, que está en la dirección deportiva, de qué manera se ha coordinado y de qué manera se hayan podido entender o ayudar. Pues como no lo sé, se me hace muy difícil poder opinar.
Yo me quedo con una duda que me deja usted en esa respuesta. Ha dicho, como lo han dejado. ¿Quién no lo ha dejado? Entiende Lorenzo Serra Ferrer. ¿El futbolista? ¿Los consejeros? ¿La prensa? ¿La afición?
No, yo he dejado esto en el aire porque a veces el entorno del entrenador es muy amplio. Y es verdad que el entrenador tiene que tener esta fortaleza mental para superar cualquier adversidad que se le vaya presentando, que él se vea con fuerza y con claridad para transmitir bien lo que él desea del equipo, y tiene que protegerlo fuerte a este grupo, y seguro que lo ha hecho, pero quizás cosas que yo no sé no le han ido como él podía esperar.
Bueno, vamos con preguntas de nuestros compañeros, que son los mejores. Don Lorenzo, son todos conocidísimos, famosísimos. Vamos a comenzar por Andrés Ocaña, que es el que sigue al instante al Betis. Andrés, ahí tiene a Lorenzo, se refiere.
Antes que nada, don Lorenzo, muy buenas tardes y gracias por estar este rato magnífico con nosotros, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias, Andrés.
Le quería hacer un par de preguntas. La primera, porque es que no se puede usted imaginar la cantidad de oyentes que nos han escrito. Todas las preguntas van, o el 95%, en relación a si usted va a volver o no al Real Betis Balompié. Todo el mundo lo quiere en el Betis. Y mucha gente, esto lo añado yo, se pregunta si puede ser usted taxativo y claro a la hora de decirnos si con Ángel Haro y José Miguel López Catalán al mando, si ellos rectificaran, le llamaran y le explicaran un nuevo proyecto y quisieran contar con usted, si con los actuales dirigentes usted volvería a formar parte de la dirección deportiva del Betis.
Bueno, primero agradecer, como tú me dices, la cantidad de béticos que están interesados en saber si yo voy a volver o no, y que le gustarían que yo volviera. Por todo mi agradecimiento y mis sinceras gracias. Después, en relación a lo que tenga de realidad la posibilidad de que yo pueda volver, no será porque yo no esté preparado, no será porque yo no esté ilusionado y no será porque no esté capacitado. Todo lo demás lo deja a los demás.
Creo que ha quedado clarísima la respuesta de Lorenzo Serra Ferrer en torno a este asunto de puertas abiertas. Y después, aunque mis compañeros quieran ahora insistir en este tema, yo le pregunto, don Lorenzo, si usted cree que el mensaje del Betis está siendo muy tenue en esta temporada, de la ambición del Betis desde que usted se ha ido. El Betis va el 12, pero parece que todo sea debido a la mala suerte, que aquí no pasa nada. ¿Usted cree que si el Betis no entrara en puesto europeo, la temporada con los jugadores que hay habría que calificarla de fracaso?
Bueno, el fracaso no existe si tú pones todo lo que tienes que poner y das todo lo que tienes que dar. Pero sí es verdad que hay decepciones que son también muy fuertes y en las cuales se hace difícil poder dar una explicación o justificar. Lo que sí uno puede pensar que la temporada aún no ha terminado y que faltan estas 11 jornadas que van a dar para mucho, y a pesar que lo tiene un poco difícil, pues hay que intentarlo y después uno podrá hacer la valoración en relación a lo que tenía planificado, lo que era capaz de poder hacer antes de empezar y lo que ha demostrado al final de la temporada. Así que yo creo que hay que tener un poco de paciencia para aún dar, diríamos, el veredicto final de una cosa, de fracaso o éxito, porque aún falta mucho, falta mucha liga. La gente, en este caso el aficionado, necesita más que nunca que lo alimenten, lo alimenta, como tú has dicho, de un discurso, lo alimenta la actuación de los profesionales, lo alimenta la respuesta y la firmeza del cuerpo técnico y todos los que le rodean, una serie de cosas en las cuales estas sensaciones se tienen que demostrar, se tienen que escuchar y se tienen que poder ver.
José Manuel Oliva.
En primer lugar, saludar a Lorenzo. Hola, Lorenzo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y luego, profundizando un poco en la pregunta que le ha hecho mi compañero Andrés Ocaña, tiene la impresión desde fuera, que lo sigue en el diario, está perfectamente informado, lo ve en cada partido, además lo sigue y está al corriente de la actualidad del club, que con su ausencia ha vuelto el Betis de la poca ambición y de poca exigencia.
No, yo no es que es un apuro contestar estas cosas, como se puede imaginar, pero yo no me siento tan importante. Yo siempre he dicho que he colaborado dentro de lo que es un club muy grande y que no puedes estar pensando ni estar trabajando por objetivos menores, porque esto es un desastre realmente si piensas y no trabajas con este afán de poder conseguir. También es cierto que la liga es complicada, es muy dura, es muy difícil, pero a día de hoy el Betis es un equipo muy poderoso, tanto en lo social, también en lo deportivo, en relación a la calidad de los jugadores, en experiencia y también el conocimiento y posibilidades que tiene el club para crecer y para hacer grandes cosas.
Mi segunda cuestión tiene que ver con lo que ya se puede imaginar, estamos hablando prácticamente ya a diario, que es el derbi de dentro de 10 días. Clasificatoriamente hay una diferencia notable, importante, de 14 puntos entre los dos equipos. Futbolísticamente, ¿cuántas diferencias cree que hay? ¿Cree que refleja esos 14 puntos? ¿Considera que hay menos? ¿Hay más? ¿Cuál es su análisis?
En estos partidos no hay diferencia, ¿eh? En estos partidos, ya le digo, que hay que ir con mucho cuidado, porque precisamente en el ejemplo que le ponía a Rafael, en relación a que yo he jugado derbis, bueno, yo he participado en estos derbis en los cuales el Betis le sacaba 19 puntos. Y la circunstancia, se dio la circunstancia que perdimos este derbi, a gol de Zucker, 1-0. Pero son muy igualados, cada uno tendrá su trabajo que estructurar bien en su mente, porque esto hay que prepararlo bien. El ser un partido sin público también es una cosa nueva. El calor, la fuerza que le daba a los jugadores del Sevilla, el Sánchez Pizjuán, se lo tendrán que trabajar de otra manera. Y el Betis es evidente que tiene calidad, tiene personalidad para poder ir en el Sánchez Pizjuán y con público o sin público ganar el partido. Imagínate que esta diferencia que existe, y hay que aceptarla, pues el Betis le da por jugar un gran partido y ganar. ¿Qué pasa? Estos 14 puntos, ¿a quién dan los puntos? Dan los puntos al equipo que ha ganado aquel partido. Así que es un partido distinto, muy diferente a todos los demás, que hay que jugar, que hay que saber jugar con esta presión, pero si no la tienes desde la grada, pues será para aumentar tus posibilidades para poder dedicarlo única y exclusivamente al juego.
Víctor Fernández.
Sí, saludar al señor Serra Ferrero de Lorenzo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Preguntarle un par de cosas rápidas. Le he escuchado hablar de Rubi, del entrenador, muy bien. Y al hilo de lo que comentaba Oliva, usted, lo digo porque aquí hay abierto un debate sobre si la plantilla del Betis está más o menos valorada, más o menos supervalorada. ¿Usted cree que la posición actual del equipo es la correcta, teniendo en cuenta que define el trabajo del entrenador como bastante positivo, o piensa que la plantilla realmente para competir le hacen falta un par de detalles importantes?
Bueno, sin duda todo es mejorable, pero en estos momentos, ya lo he dicho antes, todos los que conforman la plantilla, los que conforman la dirección deportiva, los que conforman el equipo técnico, saben que podrían haber ido un poco mejor los resultados y tener una clasificación algo más brillante y más puntera. Pero hay que aceptarlo, lo que hay. Es decir, la realidad es que en estas 28 jornadas pues está en esta posición porque le corresponde, porque ha hecho estos méritos. Pero aún no ha terminado, y este runch final yo creo que puede mejorar mucho la nota, que ahora mismo nos equivocaríamos si estuviéramos hablando de una cosa o de la otra de una manera, diríamos, rotunda. Final, hay que esperar el final del campeonato, en el cual pone y califica a cada uno.
Sí, y una muy rápida, una reflexión, porque Cuando le entrevistamos, para la mayoría de los aficionados, para el periodismo, usted sigue siendo una referencia. Y cuando buscamos una opinión sólida con argumentos del Betis, llamamos a Lorenzo Serra Ferreres. Resulta que Serra Ferreres, que es la persona con más crédito que tiene en el Betis, no para el 100%, pero sí para el 90% de aficionados y prensa, no está en el Betis. Eso, usted cuando está tranquilamente en sus paseos, cuando lo han dejado pasear por Mallorca, usted piensa y dice, bueno, esta situación es un poco ridícula, hay que aceptarla, la entiendo. No sé si le da vueltas a esa situación, porque dice, bueno, ¿para qué me siguen llamando si yo no estoy en el club? ¿Cómo puedo seguir siendo referencia en el Betis? No sé si le da vueltas a eso.
Bueno, le agradezco mucho el calificativo, le agradezco también las cosas que usted ha sacado a favor, pero yo siempre he sido bastante prudente en esto, tan prudente que me asusta volver al Betis, pero por esto, por la grandeza y por la responsabilidad que entraña el poder ayudar y acertar en las decisiones que se puedan tomar para que el Betis vaya creciendo y esté a la altura, como siempre digo, de este club y de esta afición. Bien, pues todo lo demás hay que aceptarlo. A lo mejor no lo entiendes, no porque tú sepas más que nosotros. Yo soy una persona que entiendo de fútbol por la cantidad de vivencias y temporadas y situaciones que he vivido, pero en todo lo demás también sé que a veces pues uno puede pensar distinto o diferente y tienes que aceptarlo. No puedes poner otra situación que no sea la idea de los demás, aceptarla, y más si son las personas que lo dirigen y que lo administran en este caso, ¿no? Que las que piensan que no eres válido o que no eres importante o que no hace falta que estés allí.
Y cierra la cátedra Isaac Escalera. Isaac.
Muy buenas, Lorenzo. Una pregunta al hilo de lo que estaba comentando. ¿Cree que falta en el Betis, que faltan hombres de fútbol?
Bueno, es un poco la pregunta, a ver si fuera alguna más o menos igual. En relación a que el hombre de fútbol, yo creo que hay muchos. En el beticismo hay hombres de fútbol, exjugadores, exentrenadores, que están y que algunos no están, pero podrían estar perfectamente. Es una suma de esfuerzos, es una suma de ilusiones, es una suma de propósitos que todos tienen que remar hacia esta dirección en la cual el club se tiene que sentir muy arropado, y las personas que le tocan tomar las decisiones a nivel deportivo, a nivel de terreno de juego, de alineaciones, y este puede estar y este no puede estar, pues está claro que lo que tienes que arropar, y lo tienes que arropar con experiencias, con vivencias, con conocimientos, porque si no, es más fácil que estorbes que ayudes.
Bueno, pues señores, podemos quedar con Lorenzo, yo qué sé, porque es que impresionante. Bueno, quiero felicitar a mis compañeros. Si yo fuera un oyente ahora mismo, diría, vaya Oliva Ocaña, Víctor Escalera, qué bien, y qué bien está don Lorenzo Serra Ferrer. Porque hay un símil, Lorenzo, cuando a uno le gusta una chavala, empieza así a mirarla, a sonreírse y eso, dice, hay veces que te pueden decir, estás más calado que un paraguas a 30. Pues yo le digo a Lorenzo Serra Ferrer, Lorenzo, está escalado porque tiene el corazón ahí al Betis. Sigues enamorado del Betis y sigues queriendo al Betis. Has actuado con diplomacia, con cariño, con velocidad, con frases de dolor recordando aquellos momentos. En fin, Lorenzo Serra Ferrer, a toda pastilla en COPE más Sevilla en este lunes para abrir la semana que nos conduce pues a ese derbi. Lorenzo, ha sido un placer y no sé lo que va a ocurrir, pero a mí, y creo que a mucha gente, nos encantaría, de verdad, ahora ya te hablo de amigo y te hablo de tú, verte de nuevo en el Real Betis Balompié.